Pues llega hasta las mañanas de Granada Social, hasta este espacio, esta idea, la historia de una mujer que, bueno, en la entrevista previa, yo creo que todos los que estamos en la mesa, porque además vamos a hacer más que una entrevista, es una tertulia enfocada a la figura de esta mujer. Ella es Mercedes Moll. Muy buenas, bienvenida a Granada Social.
Pues bien hallada y muchas gracias por esta invitación que me permite conoceros y también pues acercarme un poco al mundo granadino, que es mi tierra.
Voy a intentar el micrófono ahí un poquito más para que se lo escuche bien. Bueno, ella tiene un currículum, en fin, asombroso. Es diplomada en magisterio, enfermería y pedagogía terapéutica en la Universidad de Barcelona. Nace en Madrid. Estuve viviendo durante muchos años en Barcelona. Ha sido diputada por Granada de las Cortes Constituyentes del año 77, vicepresidenta de la Comisión de Justicia, vicepresidenta de la Comisión de Presidencia del Gobierno de la UCD y vocal de la Comisión de Defensa, miembro del Consejo Rector de Televisión Española. Bueno, y así podíamos tener un sinfín de cargos y de responsabilidades que una mujer tan valiente como ella. Hablamos hace un momentito, antes de comenzar la entrevista, del empoderamiento actual de la mujer, ¿no? Pero ella fue una de esas mujeres que primero abanderó ese empoderamiento, poniendo en valía la necesidad de que la mujer también tenía que ser independiente, porque además ella se quedó viuda muy muy prontito y bueno, tuvo que afrontar la vida como mejor pudo. Cuéntanos un poquito esa historia, porque a mí me ha encandilado, la verdad.
Bueno, pues mira, fueron... No solo es que me quedara viuda, es que el venirme a instalar a Granada, porque tenían que venir mis padres destinados aquí, que luego
circunstancias de la vida, ¿no?
No, no, que mi padre tuvo una caída y estuvo muy grave y ya no pudo ser destinado aquí, porque estuvo casi 2 años muy mal. Y luego le destinaron a Burgos, o sea que no, él continuó su carrera militar. Entonces yo me vine aquí, me dieron la concesión de una expendeduría que la puse en la Avenida de la Constitución, y ya al tenerme que ocupar y con los 4 niños, la mayor de 5 años, pues mi movilidad era bastante, bastante pequeña. Yo lo que... Bueno, tengo la suerte de que tengo un carácter bastante abierto. No me podía permitir el lujo de estar todo la penada que sí que estaba por la muerte de mi marido, pero la dificultad de superar la muerte del marido, teniendo que trasladar a un sitio que yo no conocía ni había vivido, pues se hizo más dura. Pero no tuve ni tiempo de analizar la dureza, porque los niños tenían que ir al colegio, tenían que comer y yo tenía que sacar adelante el negocio. La sociedad granadina, pues aunque en aquellos tiempos a las mujeres no se las consideraba y sobre todo no estaba bien aceptado el trabajar, yo tuve la suerte que encontré unas personas encantadoras y que se hicieron cargo de mi situación, más algunas familias que mis padres, que había estado destinado aquí previamente, como familias de Sanguinetti, Fernández Fígares, González de Vega. Bueno, me dieron mucho, mucho respaldo y muchísimo cariño. Eso me hizo pues que yo me sintiera respaldada, y al ver que muchos de los negocios que llevaban los señores, a las mujeres no les participaban, y si se ponían enfermos, o sobre todo si desgraciadamente se morían, pues se cerraban esos negocios, o se vendían o se traspasaban a parientes o socios. Entonces a mí me daba mucha pena, porque cuando la mujer reaccionaba, pues que se encontraba que se había perdido el marido, pero había perdido también la situación y el nivel social y económico.
Yo quiero abrir, si le parece, Mercedes, la mesa a todos los que estamos aquí. Tenemos a César Requesens, que es su hijo, además también compañero de las labores informativas, al director de Grana Social, Pablo de la Torre, y a una compañera empresaria y demás que tiene un programa en este espacio, esta idea, a Montse Bonilla, que está con nosotros. Yo abro el micrófono para que vosotros habléis, preguntéis y conozcamos más la vida tan interesante de ella.
Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros en las mañanas de Granada Social. Quiero agradecértelo. Es para mí una suerte.
Hombre, por Dios.
Es una suerte, sobre todo porque vamos a ver si intentamos transmitir pues el pequeño encuentro que hemos tenido antes de entrar en directo, porque es bastante enriquecedor. A mí lo que me sorprende de estas primeras palabras que nos has contado... entiendo yo que desde tu infancia has tenido la sensación de querer hacer cosas, de protagonizarlas o de alguna manera, ¿no? Porque entiendo que cuando alguien desaparece, su pareja, tiene niños, etcétera, de pronto o se queda sin hacer nada. O sea, ¿cómo surge eso de decir... yo voy a coger la expendidura, el estanco, voy a ponerme a ello y a mí ni la sociedad granadina ni nada, me pongo a hacer las cosas y a construir mi futuro, o mi presente incluso?
Pues de tenerlo previsto, para nada. Yo me casé, tenía una situación increíblemente buena, primero por la unión que yo tenía con mi marido, por lo que yo hacía con él, que era... estar en el quirófano y ayudarle con su equipo, sus tres equipos, porque tenía tres servicios quirúrgicos, y tuve que cambiar totalmente de mentalidad, puesto que yo en mi casa, aunque soy la segunda de 9 hermanos, he sido súper mimada y yo no estaba destinada más que para todo glamuroso y todo maravilloso. De eso nada. Pero yo no estaba preparada, o sea que fue que la providencia me cambió la mente y tuve que ser otra persona. En principio, antes a mí me daba miedo absolutamente todo, cuando yo era jovencilla y tal, y sí. estábamos muy amparados y estábamos muy vigilados por mis padres en Barcelona y tal, y yo venir aquí y encontrarme que, entre otras cosas, no conocía a nadie. Pero Granada fue maravillosa para mí, me abrieron los brazos y bueno, pues me encontré que en el año 77 me eligieron diputada constituyente e hicimos una constitución. Y yo, pues ya eso ya me hizo granadina de adopción totalmente.
Claro. Entonces, y además, o sea, no solo tu día a día en ese momento era sacar el negocio y la familia, sino que entiendo que bueno, que te rodeabas de personas que estabais un poco intentando crecer y ir progresando, ¿no?
Pues mira, yo lo que me encontré con que la...
¿O apareció el proyecto político de pronto?
No, totalmente de pronto y diciendo que no. Ni yo tenía ideas políticas, ni pensaba yo que tenía que participar. O sea, por eso te digo que fue algo que me vino y yo pienso que es que estaba destinada a eso y que mi venida a Granada fue, pues tal vez para abrir las estructuras muy cerradas que había para las mujeres en aquella época, y realmente las abrimos, ¿eh?
Hombre, realmente porque las entiendo yo que no sería fácil... regentar el estanco y demás, sino que aparte empezar a liderar y a decir cosas para hacer la constitución y ir a las cortes. Entiendo yo que encontraste algún tipo de situación conflictiva en la Granada de ese momento.
Yo tengo que decir que he tenido por parte de los granadinos siempre un respeto y una consideración enorme, de verdad. He tenido ningún problema, inclusive, por supuesto, he disentido de muchísimas posturas y de pensamientos de otras personas, pero siempre con una capacidad por parte de ellos y de ellas y mía de entendernos y de respetarnos. Uh-huh. Yo lo que me dediqué, aparte de los niños y aparte de mi negocio, que he tenido muy buena gente colaboradora, Yo lo que vi la situación de la mujer y como yo me sentía que tenía más ventajas porque tenía una mentalidad y una educación más abierta y más profunda, por lo que me dediqué es a organizar la Asociación de Viudas y la Asociación de Mujeres Empresarias. Uh-huh. Entonces, cuando se fundó la Confederación Granadina de Empresarios con Gerardo Cuerva, sí. Luis Curiel y yo, montamos la Asociación Granadina de Empresarios. De lo que había, que no era nada, a lo que hay ahora, pues me siento muy orgullosa de haber colaborado a que se abrieran las puertas a un mundo que ni los empresarios estaban organizados tampoco.
Claro.
Pero que yo estuve en ese inicio y en ese principio. La anécdota de que vino Ferrer Salat, que entonces era el primer presidente de la Confederación de Empresarios, y que no asistió ninguna mujer a la comida, y había como 200 caballeros empresarios y ninguna mujer más que yo, pues eso es un indicio. Gracias a Dios ahora pues hay mujeres que ya se forman. Quiero decir también que no había mujeres, no porque se las discriminase en muchas ocasiones.
Pues tampoco querían.
No, es que no se las formaba. O sea, claro. Así como se las formaba y se las destinaba para que fueran madres, fueran educadoras, fueran maestras, fueran farmacéuticas, que esas las había, para empresarias no había nada.
No había.
Entonces ese era el problema, que cuando el marido o el padre se moría, si no había un varón, pues se perdía a lo mejor el negocio, o se perdía
la empresa. En esos momentos de ir abriendo camino, ¿encontraste en amigas, en familiares, en mujeres, un pensamiento crítico a esos pasos que estabas dando?
Todo lo contrario. En cuanto me veían, se unían a mí, hicimos una fuerza, nos unimos, porque la gracia que tuvo es que en cuanto estuvo medianamente, no consolidado, sino iniciado el movimiento de empresarial femenino en España, con Pilar Díaz Plaza a la cabeza, hicimos el Congreso Internacional en Madrid. Entonces fue realmente, pues, de cada una de las provincias, a través de lo que eran antes sindicatos, que eran donde estaban ubicados los empresarios, pues mandaron a alguna mujer. Y claro, las argentinas, francesas, alemanas que vinieron aquí, pues se debieron llevar una idea de que, vamos, que lo más importante de España eran las mujeres empresarias, porque ahí estuvimos y además se lo hicimos pasar tan bien que todavía lo recuerdan.
Claro.
Año 73.
Año 73. Mercedes, ese momento en que una mujer como tú tiene su estanco, tiene su vida con sus hijos, intentando salir adelante, y de repente suena el teléfono y la vida política aparece de lleno, afrontando un proyecto que, bueno, la mujer evidentemente no estaba en ese mundo absolutamente para nada, y bueno, imagino que no sería fácil tampoco.
Fue mucho más elaborado, ¿no? Un teléfono, y yo digo que sí, que va. Empiezan a sonar teléfonos de los distintos partidos políticos, y yo a todo digo que no, que tengo cuatro niños, que tengo mucho que hacer, que bueno, no sentía ninguna llamada a tener que dejar mi casa, y además la realidad es que no se sabía que se iba. Se sabía que había muerto el general Franco y que iba a haber un cambio, pero en los principios no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? No, lo que ocurrió es que los distintos partidos políticos, socialdemócratas con Paco Fernández Ordóñez, democristianos con Lino Lavilla, Garrigues Walker con los liberales y Adolfo Suárez con los independientes, pues entonces me fueron llamando y yo decía que no, pero ya me preocupé, porque digo, ¿qué pasaba? Pues es que las mujeres casadas no eran solicitadas, porque sabían que los maridos no iban a dar la venia marital para dejarlas ir.
Importante dato, por otro lado.
Claro, es que había que firmar un acta de responsabilidad. Teníamos que comprometernos con el partido que representáramos y el acta de diputado,
claro,
era personal.
Entendemos que en esos años preconstitucionales Para participar políticamente hacía falta la venia.
Para participar políticamente, para abrir una cuenta en un banco y para ir de Granada a Madrid en un tren, como no llevaras un salvoconducto del padre o del marido que autorizaba viajar, tampoco podías hacerlo. Esto no estoy hablando de Adán y Eva, es que eso lo he vivido yo, que yo no he tenido nada que pedir permiso a nadie, porque desgraciadamente no tenía quien me diera el permiso. Mi marido se había muerto, entonces yo hice todo lo que tuve que hacer sin ningún permiso, lo que creía que...
Es que yo creo muchas veces que es una suerte, por un lado, ¿no?, que las nuevas generaciones, que las mujeres de hoy en día, cada día pues tienen un montón de igualdad y de derechos consolidados, pero es que cuando tenemos a personas como tú, perdona que te tute, que es que lo que se tiene hoy es gracias a valientes.
Sí, pero yo tengo que decir una cosa, porque hay teorías de que cómo estaban de hecho juzgadas las mujeres, que no, lo que pasa es que al no estar formadas las mujeres para participar ni en la vida pública, ni en la vida empresarial, ni nada, porque estaban eran unas buenísimas amas de casa, eran unas buenísimas educadoras, estaba orientada la cosa, no porque se las discriminara, sino que no se las preparaba.
Claro.
La formación para cualquier cosa, vosotros aquí, si no estáis formados, pues no sabréis hacer esta entrevista. O sea,
claro.
Para todo se tiene que formar. Como no se pensaba que la mujer tuviera que dar la cara ni ganarse la vida, esa era la tragedia de la mujer cuando se quedaba viuda. Entonces, yo vi que había que hacer algo en Granada con las viudas, que estaban todas metidas en su casa, y entonces a través de el Movimiento Nacional de Viudas que se llevaba en Madrid, éramos 3 millones de viudas, o sea que no era despreciable el número, ¿no? Entonces, pero estaban en casa y tal, entonces ya estaba funcionando. Yo lo retomé porque me lo pidieron la Compañía de Jesús.
Porque
lo ubicó en sus...
Que sigue ahí, entiendo, ¿verdad?
Exacto,
que sí.
Al lado de la iglesia del Sagrado Corazón.
Pasada la puerta principal.
Centro Trébol, se
junto
llama.
A los compañeros de COPE.
Exacto. Yo he pasado 29 años de presidenta servidora.
Bueno, pues yo permíteme que en este momento...
Las viudas.
Permíteme que además me hace especial ilusión tenerte, porque yo toda mi adolescencia fui miembro del coro Federico García Lorca de vuestra asociación.
Ah, fíjate, sí.
Fueron unos años muy bonitos y lo pasaba muy bien ahí con vosotras.
Sí. Pues me alegro muchísimo de que tengas esos buenos recuerdos. Se trabajó mucho porque se liberó a la mujer, y sobre todo yo lo que he tendido es a exportar mi propia vivencia. Yo he podido hacer lo que he hecho porque tuve la suerte que me dieron una buena formación en mi casa. Entonces, pues yo estaba orientada para el magisterio, para la enfermería con mi marido, pero luego pues me fui al IES y me especialicé y me hice el máster de empresas y tal. Entonces tuve que hacer más cosas para poder estar más formada y afrontar los retos que te vinieran, ¿no?
Claro.
Entonces yo, ante todo, me encanta, porque la mujer ahora no es porque dependa del nivel de familia que tenga, que muchas veces cuanto más nivel se tenía, menos se sabía, porque las mujeres las preparaban menos, pero que ahora haya una posibilidad de que todo el mundo, toda mujer y todo hombre se pueda formar. Siempre he dicho, y mi hijo sabe que es como un eslogan que tengo, que lo importante es capacidad para la mujer y para el hombre, capacidad de optar. Uh-huh. Tú optas por tener 12 hijos, que yo tengo una amiga que los tiene, una amiga de en Barcelona, ha querido tener 12 hijos y los tiene. Y otra, pues, que no se quiere casar, o que quiere tener 3, 4, uno, que quiere ser registradora, que quiere ser militar, por cierto, que presenté la moción para que la mujer se pudiera incorporar a las Fuerzas Armadas.
Claro.
Entonces, como yo soy familia de militar y me siento muy honrada por ello.
Pues fíjate, dije, ¿no? Ese gran paso y esa gran decisión que luego terminó pues con ese...
Pues sí, cuando yo ahora veo que
con esas ministras, ¿no?, que tuvimos en ese momento dado.
Pero las ministras no son militares. Lo que
claro.
a mí me encanta es
tener
ver...
Bueno,
los pues médicos, ¿no?, militares, que son mujeres, y bueno, pues que hay un coronel y una general.
Una general que nombraron hace que poco, hace muy poquito.
Y que se ha hecho su carrera militar. Como es opcional, lo que a mí me parece que poner vetos de lo que sea, a mí me parece una injusticia. Pero también a los hombres, o sea, que es que yo en eso no... Para mí hombres y mujeres deben de tener las mismas oportunidades y la capacidad de optar, que cada uno haga lo que quiera.
¿Cuántas mujeres erais en esas Cortes Constituyentes?
26. Éramos 27. Éramos 21 diputadas y 6 senadores. Uh-huh. 6 senadoras. 2 de ellas reales. Por designación
real. ¿Os juntasteis en esas primeras Cortes? ¿Teníais algunas reuniones? ¿Estabais en la cafetería?
Siempre hemos estado... Bueno, los partidos políticos indios hacían que no estuviéramos... Primero, las que vivíamos en provincias teníamos poco tiempo. Uh-huh. Porque, claro, el ir a comisiones durante toda la semana, porque no es ir al pleno y decir claro. voto o lo que sea, que muchas veces la impresión que se da en el... Ayer lo aclararon un poquito.
Que era solo estar en el hemiciclo, ¿verdad?
O no estar.
O no estar dicen, incluso.
Pero no están ni siquiera en el hemiciclo. Es que a lo mejor si hay una proposición de ley o hay lo que haya en el día determinado y tienes una comisión en que tienes que exponer uh-huh. algo, presentar una moción o lo que sea, pues no puedes estar en los dos sitios. O sea, no quiere decir que la gente no esté en el...
Claro,
no
esté desatendiendo sus obligaciones.
Pero es que está en comisiones. Claro. Entonces, menos en los plenos, que entonces tienes claro. que estar, ¿no? Pero es que ha habido una crítica acerba con que dónde estaban los diputados. Claro. Y yo no tengo nada que ver con los diputados actuales, porque pues el ambiente y los diputados de las constituyentes pues fueron como muy especiales, ¿no? En pues muchos sentidos.
Estabas haciendo un servicio público.
Claro.
Un servicio a la nación.
Sí, sí. Así lo tuvo. Es muy bonito porque hubo como... Hay que acudir a resolver este vacío claro. después de la muerte
de
Franco.
Yo creo que eso, ¿no? Mercedes, es... el claro ejemplo de la importancia y lo necesaria que es la política, en mayúsculas, ¿no?
Pues sí.
Porque la política sigue siendo necesaria para solucionar nuestros problemas diarios y nuestros problemas más complejos.
Pero es que la necesidad es de que las personas estén en donde estén, tengan una idea de servicio, de que no lo están haciendo para ellos, sino que lo están haciendo para los demás. Y entonces se equivocan menos, y si se equivocan hay solución. Lo que muchas veces no hay solución es cuando las equivocaciones no son equivocaciones, sino que son actos pues egoístas en que se van a buscar unos, a, uh-huh. nos buscamos a nosotros mismos.
Claro. En estos tiempos, me decías 25 o 26 diputadas, ¿verdad?
27.
27 diputadas.
21. Ajá. Diputada y 6 senadores.
Vale. En la última legislatura, un consejo mayoritariamente femenino de ministras y ministros. ¿Qué crees que se ha hecho bien y qué crees que se ha hecho mal en la presencia de la mujer en la vida pública?
Bueno, yo veo igual de mal que durante mucho tiempo las mujeres hayan estado absolutamente relegadas y calladas y menospreciadas, porque la mujer no podía, las que estuvieron, ¿no? Las que no lo pensaron, pues no. Pero como el tener que imponer a las mujeres porque son mujeres, a mí eso me parece una barbaridad. Uh-huh. Vamos, y a vosotros os pasaría... Por ser mujer, pues yo no llevaría a mi nieto o a mi hijo a que le operara una señora que no fuera cirujana porque era mujer.
Claro.
Es que creo que las mujeres bien formadas y los hombres bien formados pues están al servicio de la comunidad y ya está.
Y ya está.
Pero yo priorizar a las mujeres por ser mujer a mí me parece una manera de infravalorar a la mujer. Ajá. Me parece injusto.
Claro.
Tanto los hombres como las mujeres se tienen que ganar lo que tengan, sea prestigio, sea sabiduría, sea pues cualquier otra virtud que se pueda tener, se lo tienen que ganar.
Cuando llegas al Congreso con ese número de diputadas que has dicho y de senadoras, ¿teníais una visión como de un túnel, de un camino muy largo por hacer en pro de la mujer?
Mira, si quieres que te diga la verdad, estábamos al servicio de España y éramos mujeres, los demás eran hombres, pero no estábamos en función de la mujer, por la mujer, esa especie como de obsesión que se tiene ahora de utilizar la idea de la mujer. Claro, voy a decir una cosa que a lo mejor no es políticamente correcta, pero es la verdad. Nosotros, por ayudar a las mujeres y defender a las mujeres, no teníamos subvenciones, ni teníamos dietas, ni teníamos sueldos, ni teníamos asociaciones pagadas para que con el título de la mujer. Yo creo que eso, cuando nosotros defendíamos la situación de la mujer, era porque era una situación injusta, pero también defendíamos a los menores y defendíamos a los hombres cuando había que defenderlos. O sea que en la bandera de la mujer a base de subvenciones a mí me parece completamente negativo, porque de ahí de alguna manera parece que se esconde pues un deseo de lucrativo importante y que se ha encontrado un chiringuito para poderlo realizar. Perdonad, porque a lo mejor es un poco fuerte lo que estoy diciendo.
No, yo creo que no. Tienes la trayectoria y el peso como para poder decirlo libremente. Y además aquí en Granada Social pues admitimos todos los tipos de miradas y perspectivas, que creo que es lo interesante. Cuando se empieza a hacer política, hay algo que me comentabas, lo de la aparición de la mujer en la vida militar. ¿Hay algo que tú digas, justo esto estoy orgullosa?
Bueno, yo...
Aparte, evidentemente, por dejar por como mera anécdota hacer una constitución, ¿no?
Hombre, para mí, haber suscrito la Constitución y además desde las responsabilidades que por voluntad de los compañeros pues me otorgaron, pues es una enorme satisfacción. A mí me hizo gracia cuando me decía Landerino Lavilla, oye, yo no soy experta, yo no soy jurista. Y dice, gracias a Dios, porque es que te imaginas que solo fueran especialistas, la comisión de sanidad, todo médico, la comisión de justicia, todo abogados, saldrán unas leyes completamente no aplicables. Digo, y me decía, tú, tu sentido común y tu experiencia como madre, como ciudadana normal, cuando no veas una cosa que no la entiendes, la dices para que la pongan, para que tú la entiendas. Digo, bueno, si yo hago de cedazo y de criba, pues muy
claro,
bien.
Claro, fundamental.
Claro, claro. Pero sí, me he sentido tremendamente orgullosa porque no ha sido lo que fue un esfuerzo uh-huh. terrible. Luego no me pusieron en la lista, por eso no continué. O sea, se me dijo que yo tenía que ir y el criterio...
O sea, primera legislatura ya no estuviste.
Yo no estuve porque, bueno, pues el que hizo la lista, pues me dijo que iba y luego no me puso. Esa es la
Las cosas pasan también.
Esas cosas pasan. Pero eso curte, eso es muy bueno. Eso y luego,
terapéutico incluso.
No solo eso, sino que yo lo he enfocado con que me hubiera dado mucha pena haber estado en el desastre de UCD.
Claro.
Entonces eso me lo evitaron. Entonces contribuí cuando me lo pidieron. Cuando ya dejaron de pedírmelo, pues me fui a mi casa y me dediqué a labores sociales con las viudas y con las empresarias que creo que se necesitaban.
Claro.
Sin ganar, sin ninguna contraprestación económica, porque no estábamos en eso.
Yo, ya que tengo la suerte de tenerte, y pasando un poco a casi el presente y el futuro, a mí me gustaría mucho conocer un poco tu visión de la mujer de hoy, pero la mujer de hoy no entendiendo a las que van caminando en su día a día, sino a esas mujeres de ahora que son, que es una nueva realidad gracias al bienestar, a la salud, etcétera, ¿no? ¿Cómo es el día a día de la mujer mayor de hoy?
Pues mira, te voy a hablar primero de la mujer joven de hoy, para hacerle un monumento. Para hacerle un monumento. Han tenido la suerte de que de sus casas han salido más formadas que salieron en las generaciones precedentes. Pero si quieren realizarse como mujeres, eso parece un poquito cursi la forma, pero bueno, se entiende así. Y ser buenas profesionales, ser buenas madres, y ser buenas esposas, y ser buenas...
compañeras, amigas.
Sí, y profesionales. Eso es para volverse loco. Porque en una ocasión en Salamanca fue muy divertido porque me reuní, me metieron en la universidad y yo decía, eran todo mujeres. Digo, la diferencia de las mujeres y los hombres hay que salvarla, pero tardará mucho tiempo. Decidme, ¿todas las que estáis aquí sabéis lo que vais a comer hoy? Y dijeron, todas, claro, habían pensado lo que iban a comer. ¿Y vuestros maridos o vuestros padres saben lo que van a comer? Pues no. ¿Qué quiere decir? Se rieron, como os podéis imaginar. ¿Qué quiere decir? Pues que la mujer está haciendo lo que está haciendo. Lo que pasa es que tenemos, me parece que es el lóbulo izquierdo el que nosotros funcionamos y entonces por eso nos podemos extender más y estamos pensando en el niño, en el biberón, estamos pensando que tenemos que hacer el cheque, que ir a la radio aquí a... Pero tiene, es que es así, llegamos a mucho más porque es que tenemos que estar en todo y los hombres pues son, que a lo mejor lo hacen mejor, pero es una cosa tras de otra. Y nosotras es el conjunto y lo asumimos. Pero me habías preguntado...
Te había preguntado por la realidad, de una nueva realidad que entiendo yo que existe, que es la mujer mayor, independiente, que no, distará mucho de lo que era la mujer de unos 66 a 78 años hace 30 años, justamente, 40. ¿No? Que ahora mismo es una mujer...
Pues mira,
que,
ahora la mujer...
Porque además el concepto de mayor, pues ya lo ponemos muy alto, ¿no? Claro. Yo creo, mi abuela tiene 97 años, y ahora está empezando a decirle a la gente que es mayor.
Claro, y además que es verdad. Mientras se valga a sí misma y tenga cosas claro. que hacer y tenga ilusiones, no, si es mayor. Hay gente con 30 años y con una depresión horrible que se esconde en cualquier sitio y no quiere saber nada. No, yo creo que es una maravilla, primero, porque la mujer mayor, entre comillas, tiene una formación, tiene una jubilación propia porque ha trabajado. Es que la idea de la mujer mayor antes, cuando estaba casada, tenía que poner la mano porque aunque fuera, y en Andalucía se daba mucho, que aunque fuera la que tuviera las posesiones o el dinero lo tuviera ella, por herencia o lo que sea, quien administraba era el marido, porque si no el marido se sentía como muy vejado. Claro. Ahora una mujer que trabaja, una mujer que ha hecho unas oposiciones, se jubila, pues es la edad de oro. Por eso, bueno, todo lo... comercialmente yo creo que es el colectivo en que mueve más dinero es el de la mujer jubilada, porque es que es dueña de su vida y de su dinero. Pues una maravilla las que lo pueden aprovechar. Claro. Hay también quien aprovecha para estudiar lo que no ha podido estudiar. De ahí que es buenísimo pues la universidad de mayores, porque que en Granada la creó Miguel Guirao, porque lo que no se ha podido hacer antes se hace después, y eso es una maravilla. Lo que es importante en Granada, tendríamos que tenernos más vinculaciones, más centros en que nos uniera, porque la gente está muy sola.
Porque yo creo, esto en Andalucía, ¿no? Pero en Granada yo creo que se nota mucho. Yo mi familia es de Barcelona, Y toda mi vida, mis abuelos, etcétera, han tenido como muchos lugares, los Casals.
Claro.
Hay sitios donde ves a las personas mayores disfrutar y hacer la vida, o incluso en los parques, ¿no? Digamos que aquí todavía en Andalucía o en Granada en concreto sí que se empieza a ver, o en Madrid se ve mucho las meriendas de las señoras.
Claro, claro.
Pero aquí en Granada sí que creo que empieza a verse más.
El tema, por ejemplo, de la Asociación de Viudas es que había gente que no sabía dónde ir, o venían de pueblos, porque los los hijos venían a estudiar, venían y no conocían a nadie. Uh-huh. Pues ya el hecho de ser viuda, llegarte a un sitio donde te van a recibir solo porque seas viuda, claro, nada más el que tienes, pues era una maravilla. Bueno, ahora pues yo creo que faltan en Granada centros en que aglutine gente, donde se pueda hacer amistad, donde se pueda conocer gente, y además el relacionarte también te hace ser mejor, porque coges pistas de lo que a lo mejor tú eres y lo son los demás, y hay un estímulo que si estás aislado no lo tienes. Pero falta relacionarse. Yo creo que sí. Y además que de la relación también salen a lo mejor pues ideas y proyectos que se pueden realizar. Y hay mucha gente que necesita también ayuda, hay mucha gente que está sola, que no se mueve de las casas, y todo lo que sea ayudar es una cosa muy buena.
A día de hoy, a 13 de febrero...
Mañana San Valentín.
Mañana San Valentín, cierto. Para toda aquella gente enamorada y que vive no solo del amor de la pareja, ¿no?, sino en general de la vida. ¿Qué ilusiona, qué mueve, qué proyectos, qué entusiasma a Mercedes a día de hoy?
Pues mira, intento tener la mejor salud del mundo. Y eso depende de mí, y me cuido bastante en mi manera de comer, en hacer gimnasia, el paseo y tal. Tener la mente muy ocupada. Bueno, estoy en el Consejo Social de la Universidad, eso también es un estímulo y es un lugar de encuentro y de pensamiento para hacer lo mejor para Granada, ¿no? A través de la universidad, conexión con el ayuntamiento. Tengo soy presidenta de honor y fundadora de Zonta, que es una asociación internacional en España menos conocida, pero que es de las mujeres profesionales que ayudan a mujeres que no han tenido posibilidades. Os agradezco esta oportunidad que tengo, porque hay que reavivar en Granada el Zonta para poder ayudar primero para conocerse. Es una de las cosas que decíamos antes, la necesidad de puntos de encuentro de personas que piensan más o menos lo mismo, y luego para poder ayudar a personas que no han tenido las mismas posibilidades que hemos tenido muchas de nosotras, ¿no? Y bueno, pues me dices un poco mi vida, pues un poco de trabajo con mi administración de lotería en la Avenida de la Constitución 26, al lado de donde estaba el estanco. Y aunque tengo personas estupendas, tengo mi hijo Ignacio, que también, él es farmacéutico, pero también trabaja y me ayuda mucho, y César, que también lo tengo aquí en Granada, y o sea que él es mi apoyo técnico y representante mío en los medios de comunicación.
Jefe de prensa.
Jefe de
algo
prensa.
Así.
Jefe de prensa, jefe de prensa.
Yo escuchándote.
No, en lo poquito que yo.
Escuchándote, mamá, creo que. Hombre, yo me siento tan afortunado por haber podido vivir esto pues tan de cerca como tu hijo. Y creo que ha sido muy interesante el ver que es posible hacer revoluciones calladas. Que eso es una cosa que no se estila demasiado. Tenemos toda mucha tendencia a dar más gritos que hacer cosas. Y en el caso de mi madre, a mí me ha admirado mucho siempre desde pequeño. Y sigo en esa misma admiración infantil. Ya de mayor, y es la capacidad que ha tenido de cumplir con una serie de, bueno, de principios, de ideas que tenía muy claras, y sin salirse de esos canales, haber hecho más que una lucha por la mujer, una lucha por la dignidad de las personas. Y en eso a nosotros nos ha educado desde pequeños en esa idea. Yo desde niño no he tenido nunca he tenido el pensamiento de que mis dos hermanas no podían hacer cosas que yo podía hacer. Y eso en casa ha sido una normalidad absoluta, porque dentro de las cosas teníamos un modelo de una madre que lo que hacía era pues una vida con total libertad. Entonces, ese concepto de libertad y de autonomía para nosotros ha sido, yo me encanta haber tenido eso de partida, y que ha hecho que, claro, en un tiempo en que eso tampoco estaba tan claro, en que, bueno, pues había todavía, estoy hablando de hace pues 30 años, mujeres pues que tenían la idea de, bueno, pues yo me voy a buscar a alguien para casarme y tal, y me dijo, y yo muchas veces se lo he escuchado a mi madre, me parece muy buena idea, es hay que dar a la mujer, a todos, pero a la mujer hay que darle la libertad de que no tenga hijos, de que trabaje, y también de que tenga hijos y no trabaje, o sea, que haga lo que quiera. Porque, bueno, también se mencionaba que bueno, pues hay la libertad real y la igualdad real es un objetivo que todavía está por conseguir, porque esa igualdad y esa libertad hay que desideologizarla, ¿eh? Hay que humanizarla, y creo que es un poco el norte, y yo creo que también un poco mi madre es por donde ha querido transitar, y sobre todo con un valor añadido, esa palabra que se dice tanto hoy en día, que es que lo ha demostrado con su vida, y eso no tiene mucha vuelta atrás.
Claro, yo es que creo además que lo decías tú cuando te reuniste con la Jalún en la universidad, que yo creo que la libertad absoluta es cuando muchas veces pues la mujer tiene tal sentido de la responsabilidad de su vida privada y del concepto de familia que muchas veces le impide hasta tener la libertad de decir no sé lo que voy a comer y además me da igual. Eso es casi imposible y es que eso va casi en el ADN de ese, es difícil.
Sí, sí. Yo, mi eslogan es, el objetivo es que la mujer consiga plenamente la capacidad de optar.
Claro.
Ahí está él. No es la igualdad. Igualdad, hombres, mujeres, niños, abuelos, ¿dónde está la igualdad?
Precisamente mi hermana mayor, que es tal vez la que más ha cogido el testigo de mi madre en estas lides, de lucha por la igualdad. Mi hermana vive en Alemania y lleva muchos años. Hemos ido bastantes veces a Alemania a verla, a estar con ella. Yo estaba allí temporadas. Y allí, curiosamente, en España siempre vamos lentos para todo. Es que somos de verdad. Y aquí en Andalucía esto ya es desesperante. Y entonces nosotros estamos con unas batallas, con unas peleas, que es que cuando vas allí, dices, pero bueno, es que a ellos ya se les ha olvidado. O sea, es que nuestras peleas ya las tienen muy superadas. Están ahora ya o sea, la batalla de allí es de que las mujeres, grandes profesionales y mujeres que tienen ya pues una edad, que tienen sus hijos, pues que es súper normal, está normalizado. Es decir, pues llevo 10 años trabajando y ahora me voy a coger una pausa larga en la cual me voy a dedicar a mis hijos. Entonces, pues mujeres juezas que tenían pues su vida hecha profesional, pues ahora se ponen a ir con el carrito, porque la idea que ellas tienen es que mi hijo lo quiero criar yo y no dejárselo a una persona que me lo críe y que lo atienda, sino que quiero ser yo la que lo hace. Para eso hace falta una cosa, que es que el Estado sea el que vele, porque eso, o sea, facilidades para que eso se pueda producir. Por ejemplo, la tag smother, ¿te acuerdas? Que es que te ponen a una persona de tu barrio, a la cual es una idea buenísima, una persona de tu barrio a la cual le dan un plus, le dan un pequeño sobresueldo para que, por ejemplo, si va a recoger a su hija al colegio, recoja también a la tuya y pueda tú irte a trabajar, volver y la niña o el niño esté atendido. O sea, están encontrando fórmulas muy muy buenas para realmente esta liberación femenina hacerla integral.
Yo creo que me gustaría dejar dicho una cosa. España necesita que nazcan más españoles. Tenemos un problema de natalidad, que si no son españoles vendrán de otros sitios y los, como pasa pues en Cataluña, que ya hay 700.000 personas que son islámicos, ¿no? Que me parece muy bien, como si son también hay sudamericanos, pero yo creo que si queremos que la España no cambie, como parece que está apuntando que la quieren cambiar, esa base de que nos agarremos a nuestras tradiciones y al enorme la enorme herencia cultural y cristiana que hemos tenido de nuestros mayores. Como no nazcan niños, aquí pero ¿cómo van a nacer niños? En esa reunión de Salamanca me decían, yo quiero tener otro hijo, pero ¿cómo, si ya le dejo uno a mi madre, cómo tengo el segundo o el tercero? Entonces es el Estado el que se tiene que preocupar, mucho más de que a ver cómo se quitan los niños de en medio, cómo se promociona y se hace felices a las mujeres que quieren tener a lo mejor familia numerosa y quieren tener 3 o 4 hijos y que los puedan tener. Antes que había puntos o comas, no sé si en la época de Franco se daba puntos por lo visto por tener hijos. Aquí yo lo que haría, vamos, una excedencia importante pagada a las mujeres para que optaran, si querían tener hijos, que lo pudieran tener. Porque así las familias se consolidarían.
Mercedes Moll, muchas gracias por atender a Grana Social, por contarnos tu vida, tu experiencia, tu sabiduría y esa templanza de los años que te da la libertad de poder pues transmitirnos toda esa experiencia. La verdad, ha sido un auténtico honor tenerte con nosotros.
Pues a mí estar con vosotros ha sido delicioso y os agradezco mucho esta oportunidad de haber estado en esta charla amigable y al mismo tiempo pues saliendo a saludar también a los granadinos y decirles lo que me importa Granada y lo que ha sido en mi vida Granada y por la que he luchado y he servido.
Gracias a ti siempre, a Álvaro de la Torre, César Requesens, Montse Bonilla. Nos vemos en las próximas mañanas de Granada Social.